Seguimos hablándoles a ustedes de temas relacionados con la capital y la comunidad. Queremos hablarles del Museo del Prado. Cumple, como saben, 200 años. Lo que iba a ser Gabinete de Historia Natural acabó siendo una de las pinacotecas más importantes del mundo. Es uno de los principales reclamos turísticos de Madrid. Está situado en el denominado Triángulo del Arte, junto al Thyssen, Bornemisza y junto al Reina Sofía. El Prado, vamos a dar un dato, y es que atrae cada año cerca de 3 millones de visitantes a su red central. Nos queremos sumar a la celebración de estos dos siglos de arte y de historia con la ayuda de Carlos Chaguaceda, que es director de comunicación del Museo del Prado. Don Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues felicidades, lo primero.
Pues muchas gracias a ti y a todos, a ti por lo bien que tratas al museo siempre. Y luego a todos los oyentes, porque son ellos los propietarios de esta institución.
Bueno.
Enhorabuena a ellos, que esto está aquí cumpliendo 200 años y otros 200 que va a cumplir.
He estado hace nada, Carlos, fue el fin de semana pasado, no el anterior. Visité como me gusta tanto, porque no me canso absolutamente de ver el Museo del Prado. Ya lo que veo es que hay determinados cuadros, Carlos, que tienen colas, que son las grandes estrellas del museo, que luego veremos si es justo o es injusto, pero es verdad que hay determinados cuadros, por ejemplo, el del Bosco, pues había muchísima atención, mucho turista, pero también mucho nacional. ¿Quién es la gran estrella? ¿Es el Bosco? ¿Es Velázquez? ¿Es Goya? ¿Es Rubens?
Bueno,
¿Greco?
Estás dando la alineación, ¿no? Que si llegues un poco más, creo que has dicho cuatro, y si llegas a siete, pues darías los siete magníficos, ¿no?
Sí.
Con Murillo, Rivera y probablemente Tiziano o Tintoretto, ¿no? Yo creo que el museo expone ahora unas 1.700 obras aproximadamente, y estos que has dicho pues son los estarían en el top, ¿no? De los artistas. Primero por la importancia de la historia del arte y luego por su grado de, o vinculado con esto, con su grado de conocimiento público, ¿no?
Uh-huh.
Y en general, los cuadros o los artistas, cuanto más conocidos son, más público atraen. Por eso hay una especie de espiral en la que los cuadros, unos los que sean, cada vez son más conocidos y otros se van quedando al margen, ¿no? Nosotros intentamos, bueno, pues de alguna manera reconocer el prestigio y la influencia de estos grandes autores, pero que también la visita, los visitantes aprovechen para ver otros y para,
claro,
y para sorprenderse, ¿no? Porque yo creo que los museos,
claro, claro,
hay que ir buscando algo y hay que venir un poco con la lección leída de casa de, pues, si voy a ver a Velázquez, pues voy a ver un poco antes de ir, porque los cuadros te cuentan tantas historias como tú seas capaz de preguntar. Entonces, cuanto más sepas de algo, pues más ventanas o más pantallas, si fuera un videojuego, estarías disfrutando, ¿no?
Carlos, ¿cuánto tiempo llevas como director de comunicación del museo?
Pues yo creo unos 15 meses, unos 16 meses.
15 meses. Has tenido oportunidad de pasearte por el Museo del Prado y estoy segura que, a pesar de ir a diario y fijarte a lo mejor hasta en cuadros diferentes, todavía te sigue sorprendiendo, todavía no has visto ni una décima parte.
No, seguro. Y esto que te digo, no lo digo porque lo diga un manual o porque o una respuesta hecha, sino porque es que yo entiendo que lo que me pasa a mí, que me considero un ciudadano español más en la media, entiendo que es lo que le pasa a cualquiera, que cuanto más conozco de un cuadro, más lectura soy capaz de tener, ¿no? El otro día, una charla magnífica que yo recomiendo a los oyentes, que hay un curso que está dando ahora Antonio Muñoz Molina los jueves, que se llenó enseguida el auditorio, que son 400 plazas, pero
caray,
lo retransmitimos en streaming, y contaba historias, ¿no?, del museo, y una vez que contaba con su estilo inimitable, con esa sencillez y esa profundidad al mismo tiempo, que en tiempos de Felipe IV, uno de los cuadros más valorados era el Pasmo de Sicilia, que es un cuadro de Rafael, de muy grande, muy muy clásico, muy ortodoxo, y es, bueno, un cuadro de temática religiosa. pero que ese cuadro, como fue cambiando el gusto y sobre todo tras la visita de los impresionistas al museo, Monet y Manet, que estuvieron aquí y vieron las Meninas, la pincelada de Velázquez, pues, bueno, pues vieron una modernidad que también siguió luego en Goya, que hizo que el clasicismo quedara un poco apartado, ¿no? Y eso me hizo pensar que lo que ahora nos parece consolidado, igual dentro de 100 años,
¿verdad?
El cuadro principal es otro, porque el gusto ha cambiado, o porque la manera de mirar ha cambiado, o porque el conocimiento ha cambiado. Yo creo que los cuadros de alguna manera están vivos en los ojos de quienes los miran, ¿no? Y entonces no hay que dar nada, por supuesto. Entonces hay que venir a ver las Meninas o los cuadros de Goya. Ningún museo en el mundo tiene más cuadros de Velázquez ni obras de Goya que el Museo del Prado. Y luego también lo que decías del Bosco, no todos los cuadros se miran igual. A lo mejor las Meninas tienen muchas historias dentro de ella, pero un retrato ecuestre de Goya, pues igual la gente pasa por delante, lo mira, o la familia de Carlos IV, que también tiene mucha historia, pero bueno, es un cuadro grande, pues, con cuatro ideas y te vas. Cuando la gente se o nos ponemos delante del Jardín de las Delicias, tú lo ves, porque pues, si te has acercado lo ves, hay mucha gente, porque el tiempo de duración de la visita o de la estancia delante del cuadro es mucho mayor, porque la gente va viendo detalles.
Claro, es que siempre descubres algo nuevo, un dibujo nuevo, descubres pues algo surrealista nuevo dentro de ese
claro,
cuadro.
O un sentido nuevo, o escuchas a alguien, o pones la oreja a ver qué está contando el guía de al lado, a ver si
es verdad.
Los cuadros son una trama para contar un relato. Lo que pasa es que el relato está quieto y lo tienes que construir tú, pero lo tienes todo ahí, pues como las sucesivas capas o interpretaciones que ha habido sobre las Meninas o la historia del traslado de algunos cuadros, los grandes cuadros durante la Guerra Civil. Pues hay muchas historias que cuando las conoces te dan ganas de saber más. Y yo creo que ese es uno de los trabajos que tenemos en el área de comunicación en particular y en general en todo el museo, que es alentar la curiosidad de los visitantes, ¿no?
Qué bueno. Pues Carlos Chaguaceda, director de comunicación, felicidades, 200 años y lo que seguiremos hablando afortunadamente del Museo del Prado. Agradezco mucho esta visión así muy rápida, pero la necesitábamos. Pero fíjate, Carlos, que ahora nos vamos a ver esa visión del Prado desde los ojos de un pintor. Así que te despedimos por hoy, pero volveremos otra vez a hablar del Prado. Un abrazo.
Hasta lo que queráis. Muchísimas gracias a ti siempre.
Gracias, Carlos Chaguaceda. Y como les digo, queremos sumarnos a esta celebración de estos dos siglos de arte y de historia en el Prado con una mirada muy especial. La de un pintor, la de un grande, José Manuel Ciria. Una de las dos miradas que hoy vamos a echar sobre el Museo del Prado tiene que ver con un pintor, uno de estos artistas extraordinarios, una figura central en el panorama de la pintura española, como es José Manuel Ciria, que ya nos está escuchando. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estamos?
Lo primero, hay que decir que cuántas veces José Manuel habrá paseado por el Museo del Prado, no con motivo del 200 aniversario, sino con motivo de la carrera. Desde niño, ¿verdad?
Desde niño. Y me acuerdo la primera visita que fui con el colegio, que me quedé absolutamente fascinado y a partir de ahí, bueno, pues al principio iba con mis padres, les hacía que me llevasen. Y luego ya solo, cuando cumplí, ya un poco más independiente.
Yo sé, José Manuel, que en su trayectoria, tantas exposiciones en museos de arte contemporáneo de todo el mundo, pues no sé, Tel Aviv, podemos hablar de Moscú en Rusia, Polonia, bueno, Berlín, estaríamos aquí hasta Suiza.
¿Cómo te lo sabes?
Bueno, México, Buenos Aires, en fin, Santiago de Chile, pero yo me gustaría saber, con tanta experiencia, con tanta pintura, con tanto arte en sus manos, José Manuel, ¿qué cuadros, qué otras miradas hay que hacer al Museo del Prado? ¿Qué otro recorrido que no sea el tradicional? ¿Por dónde empezamos? A ver.
Bueno, es inabarcable, es inmenso, ¿no?
Sí,
el
sí.
Prado, ya sabes que ahora están con una nueva ampliación, ahora sí es que no se agotaría entre los fondos, pero bueno, lo que está colgado, ahí hay unas cosas que son absolutamente brillantes. Y a mí lo que me gustaría es ¿cómo decirte? La gente va, por supuesto, a ver las Meninas, ¿no? Y a ver Velázquez,
sí.
O van a ver Goya y las Pinturas Negras, o van a ver El Bosco, ¿no? Pero no se pierden muchas veces en cuadros que hay que son absolutamente excepcionales, modestos, ¿no?
Uh-huh.
Porque lo que hay son verdaderas obras maestras modestas, ¿no? De muchas veces pintores que no son tan conocidos como las grandes estrellas, pero que tienen una obra que es absolutamente fascinante, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál podríamos destacar de esos cuadros modestos, quizá porque no han tenido tanta crítica, no nos hemos fijado tanto en ellos, quizá por su tamaño, pero no por su poder, ¿no? Por su poder intrínseco, ¿no? ¿Qué cuadros son esos? A ver.
Yo es que últimamente además estoy formulando, investigando sobre el bodegón. Llevo años investigando sobre el bodegón, ¿no?
Sí.
Sobre el tema de dispositivo, la disposición, ¿no? Que se aplicaba en el texto, pues de la misma forma que te puedes imaginar un Morandi antes de copiar un cuadro con las tres cajitas y con los dos cacharros que tenía allí en la cocina, lo que hacía era colocarlo de una forma que le resultase a él equilibrado, ¿no? Que funcionase la composición. Eso se ha hecho toda la vida con las naturalezas muertas, se ha hecho con las varitas y, por supuesto, se hace con el bodegón. Y hay composiciones que son verdaderamente admirables y que tienen una contemporaneidad, o que yo las veo afines a contemporáneos. Por ejemplo, de Miguel de Pret hay un liencecito pequeño, ¿no? Que son dos racimos de uvas con una mosca.
Sí.
La visión contemporánea que tiene este cuadro de la forma de... Es un cuadro del barroco, ¿no? Pero yo muchas veces me imagino este cuadro con los dos racimos ahí paralelos, que son casi una reproducción el uno del otro, aunque uno es menor. Con un fondo blanco en vez de con un fondo negro, y sería absolutamente contemporáneo, ¿no? Entonces, esa cosa que a mí me gusta mucho, a veces, de mezclar de tradición, ¿no? Lo antiguo, la forma de pensar de la pintura antiguamente, ¿no? Y la pintura, la forma de pensar el arte y la pintura en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero bueno, en los bodegones hay verdaderas maravillas, ¿no?
Pues muchas gracias, José Manuel Ciria, por esta visión, esa otra mirada a los bodegones, que también, y los hay buenísimos, maravillosos, en el Museo del Prado. Bueno, junto con el Bicentenario del Museo, nosotros hemos salido con el micrófono de Madrid Directo y este es el resultado. Pablo, cuéntanos, Pablo Otero, saludos de nuevo.
El de... ¿cómo se llama? La Noche Estrellada. Joder, ¿cómo se llama este hombre? Van Gogh, sí, Van Gogh.
Mi cuadro, El Nacimiento de Venus. Porque lo vi en persona y sinceramente la pincelada me encantó.
Júpiter devorando a su hijo. Era de Goya, el de Goya. Por el... Saturno, es verdad, por básicamente la imagen de terror que da el cuadro en sí, es muy impactante.
El mío, La Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci, porque me gusta cómo juega con la pintura, con el claroscuro y un poco las sombras y todo.
El Jardín de las Delicias del Bosco, porque es que me podría pasar mirándolo horas, de todas las cosas que tiene, me encanta, no sé, me parece muy interesante.
Pues muchas gracias a todos los que han querido decirnos cuál era ese cuadro que no pueden dejar de mirar cuando van al Museo del Prado. Pero como queremos seguir hablando de estos 200 años del Museo del Prado, mañana en concreto nos vamos a fijar en los dibujos y en las pinturas negras de Goya y de su Quinta Madrileña.